Buenas noches. Pensando en la continuidad evolutiva de la conquista por la libertad y las eventuales prolongaciones de esa lucha, pensando también en los nuevos territorios, ¿no? Los nuevos solares, vamos a aprovechar que no está Juli para seguir usando esa palabra impunemente, pensando en cómo emprender la construcción de esas nuevas espacialidades, de esos ámbitos, de esos lenguajes en donde pulsar la continuidad de la lucha de la poslibertad, arribamos quizás a la posibilidad de armar un capital, de revisar qué tipo de elementos, de herramientas, quizás constituyan una necesidad totalmente nueva, digamos, ¿no? En la relación evolutiva histórica entre la humanidad y los individuos y las disponibilidades de ideas o las filosofías prácticas para encarar la problemática de la vida, uno podría ver que la cultura siempre proveyó de cierto tipo de herramientas que no necesariamente tienen que tener las características de lo que podría considerarse una necesidad filosófica práctica del futuro. En esa línea es que quizás desde este espacio hemos tratado de ir armando un set de herramientas, un set de ideas que pueda no solo constituir un conjunto de herramientas nuevas, de ideas nuevas, sino que también puedan cumplir una función nueva. Es decir, son ideas nuevas que ocupan un lugar diferente. ¿Qué lugar diferente ocupa la filosofía posthumanista y en este caso la propuesta riorrevueltense llamada la independencia? ¿Y qué, digamos, qué le vamos a pedir, por supuesto, a esa construcción? Que quizás excede la construcción filosófica en sí misma, ¿no? Uno lo primero que podría pensar es, bueno, la utilidad que va a tener esta independencia para nosotros, ¿es la misma que la que tenían las filosofías convencionales a lo largo de la historia de la humanidad y en especial en lo que era la lucha por la libertad de la humanidad? Es decir, la lucha por la continuidad de la libertad genera una nueva relación con las ideas. Yo quiero proponer, una de las primeras cosas que quiero proponer en esta noche es que sí hay una relación bastante diferente con las ideas. Y yo vuelvo al concepto de que en realidad una de las primeras diferencias es que uno se va a vincular a partir de una necesidad totalmente nueva de justamente prolongar la libertad a través de ciertos principios de autonomía y de liberación ulterior respecto del mundo y de la cultura. Es decir, por primera vez haría falta una herramienta filosófica, ideológica y práctica que le permita al individuo adquirir niveles de autonomía sin precedentes respecto de todo lo que no es él, respecto del mundo, respecto de la cultura circundante. Es decir, estamos hablando de que una vez que el individuo reconoce que el juego es cultural, es decir, que hay que lidiarlo y hay que jugarlo en el territorio y en el solar de la cultura, evidentemente que hay un imperativo de autonomía sin precedentes. Es decir, tenemos que pensar que hasta ahora, e inclusive mientras duraba la lucha por la libertad y posterior a la obtención de la libertad, el ser humano tiene vasos comunicantes de mucho abastecimiento con el mundo y con los demás, y con su tiempo y con la cultura y con el acervo que le ha tocado heredar. Y esa es una característica que en el armado de la independencia no podemos soslayar. Es decir, la independencia tiene que proveer una autonomía considerablemente superior a cualquier otra filosofía previa humana, digamos. Que es como que la diferencia entre tener un tanque de nafta y tener, no sé, paneles solares, digamos. Como que el abastecimiento tiene que ser de nueva generación. La independencia tiene que efectivamente impulsar al individuo mucho más allá de lo que era el territorio de la libertad, que era una libertad con autonomía recortada. Es decir, tenemos que poder identificar qué componentes de la libertad seguían de todas maneras sujetando al individuo y en particular al humano. Otra característica, aparte de la autonomía sin precedentes, uno podría pensar que a la independencia le tenemos que pedir que tenga una vida, o sea, que esté más viva, que no sea un cuerpo de reglas estático. Es decir, casi les diría que la independencia es, o debería ser, una post-filosofía que sea en sí mismo un hábitat. Es decir, tienen que ser ideas por primera vez vivibles, o sea, en donde uno pueda vivir. Y quizás esto parece una especie de juego del lenguaje, ¿no? ¿Cómo hace uno para vivir dentro de un sistema de ideas? En realidad, uno tendría que observar que hasta ahora, quién vive en dónde, y para eso era necesaria la discusión de los nuevos solares, es una discusión no trivial. Uno podría pensar que entre la disquisición de si el hombre o si el ser humano vive en el mundo, o el mundo vive en el ser humano a través de la cultura, a través de las persistencias que se propagan, a través de las funciones que el individuo cumple, uno podría empezar a relativizar este sentido común de que, bueno, evidentemente es el individuo o el ser humano el que vive en el mundo, en vez de que es el mundo el que vive en el ser humano. En esa línea, pienso que la discusión de quién vive en quién o quién vive en dónde es una discusión clave para entender cómo son los mecanismos orgánicos de persistencia. Es decir, para poder identificar si la persistencia de una entidad está permitiendo en realidad una persistencia mayor, más intensa o más significativa de la otra entidad. Uno podría decir que por primera vez uno necesita que el individuo independiente viva él en el mundo y que pueda revisar con mucho cuidado qué parte del mundo está viviendo en él. Es decir, qué otras ideas, qué otras organicidades lo han de alguna manera cooptado, condicionado y lo utilizan, al estilo en algún punto Matrix, lo utilizan como territorio, como habitabilidad y como soporte vital. Otro aspecto que también me gustaría en este recorrido, que espero que a lo largo de esta noche y en la continuidad de la temporada podamos ir armando entre todos, tenemos que poder armar la independencia. La independencia tiene que ser por primera vez una filosofía que se propone performar. Y yo diría que no performar de cualquier manera, sino performar y ser la mejor. Es decir, hasta ahora las filosofías de la humanidad no competían performativamente, no se planteaban en su lenguaje constitutivo ser mejores o lograr establecer marcas que otras filosofías no habían podido lograr. La independencia tiene que ser la primera filosofía o posfilosofía de la historia que tiene serias chances de ser la mejor, pero porque es la primera que se lo propone. O sea, tiene que ser una filosofía que entiende, que puede conceptualizar la muerte y el fracaso del resto de las filosofías. Es decir, es una filosofía de la continuidad vital a partir de la constatación de la decadencia y de la muerte de una serie de actores, en particular de las filosofías tradicionales. Las filosofías tradicionales nunca se propusieron, nunca entendieron que estaban sometidas a un estrés evolutivo, que estaban en una atmósfera extremadamente corrosiva, abrasiva, que las iba a contrastar y que las iba a obligar a dar cuenta de su chance verdadera de vivir, de ser entidades vivas. Y en esa línea, la independencia tiene que ser por primera vez una filosofía viva. Pero no solo viva porque es dinámica, sino que es viva porque performa. Y es viva porque sobrevive, porque es capaz de entender que tiene la misión de sobrevivir, que tiene el objetivo de ser un bagaje, un capital que va a traspasar las limitaciones puestas por ser simplemente un conjunto de ideas estáticas, una herramienta más de una cultura usual. En esa línea, yo diría que la independencia tiene que ser una filosofía de la vida que se percibe como el capital principal. O sea, por primera vez no podemos quedarnos en distracciones o en generar filosofías que son como distintas maneras de llegar al mismo lugar. Digamos, distintas maneras de decaer, distintas maneras de gestionar una finitud o una bomba de tiempo. Es decir, por primera vez, quizás el conjunto de ideas que yo diría que trasciende inclusive lo que es la filosofía, sino que es lo que acá vamos a tratar de configurar como un sistema de vida, un life system. De hecho, los life systems van a ser la evolución de dos grandes ramas: las filosofías por un lado y los lifestyles por otro. En un caso va a tratar de fundirse y de aportar lo que tiene que ver con el conjunto de autoculturas y de ideas que promueven y que maximizan la chance de que verdaderamente uno siga vivo y que uno viva mejor. En cuanto a ser la evolución del lifestyle, es lo que permite justamente darle profundidad. El lifestyle es algo como un poco superficial y como revelador de nuestra baja ejecución de la libertad. Es decir, las opciones del lifestyle parecerían un poco frívolas, ¿no es cierto? Parecería ser que en realidad los grandes núcleos de decisión y de autonomía y de verdadera ejecución de la libertad, con el lifestyle queda un poco chico, ¿eh? Es como que el lifestyle dirime cuestiones de detalle, ¿no es cierto? O de identidad de cabotaje. En ese sentido, la independencia tiene que ser una aproximación inédita a la necesidad de contar un capital que va a ser estratégico. Es decir, hasta ahora inclusive la filosofía era algo opcional, porque las existencias estaban tan tercerizadas en la cultura de su tiempo que una persona podía claramente vivir sin una filosofía. Vivía con las opciones por defecto y listo. La supervivencia, la cultura central, te proveen gustosamente de un montón de procesos, de decisiones y de opciones si vos no te tomás el trabajo de elegirlas. En el nuevo solar de la intemperie independiente de la posthumanidad, justamente esas cosas no existen. Es decir, todo lo que vos no te proveas, no va a haber una opción por defecto, un automatismo que te lo define, sino que en ese sentido la elección y la configuración de una filosofía en la posthumanidad es un contraste con el eventual vacío, digamos, es un vacío o una implosión en humanidad, un retorno, una regresión a lo humano. Quizás ahí podamos empezar a entender la creciente angustia, la creciente ineficacia, de la humanidad para disipar la angustia de nuestro tiempo, ¿no? Hablábamos el jueves pasado de la moda, la epidemia de la angustia. La angustia como, bueno, está faltando ahí un componente de gestión. Si vos tenés una filosofía, o mejor dicho, una posfilosofía para lo posthumano, probablemente esa sea una manera de conjurar la angustia, ¿no es cierto? De sentir el respaldo y la presencia de un capital firme, de algo que está vivo y de algo que es vivible. El posthumano, como decíamos, tiene el desafío de no construir habitabilidad en la grey, en lo gregario, en la tribu. Tiene que construir sistemas de habitabilidad mucho más periféricos, mucho más orbitales, móviles, libres, efectivamente, no extorsionables por el centro y por la tribu. Y en ese sentido, tener no solo la disponibilidad, sino yo hasta diría la compañía viva, la presencia orgánica de ese conjunto de nociones, de ideas, de perspectivas, son lo que permita precisamente que la independencia constituya un capital radicalmente diferente para el desarrollo de lo que se viene. Me llamo Carlos Lavallén.